Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Era una joven sueca que vivía en París.
Tienes una cara interesante. Me gustaría hacerte un retrato. Creo que vamos a hacer grandes cosas juntos.
Aquella tarde de enero de 1927, Marie-Thérèse Walter había ido de compras a las Galerías Lafayette. Salía del metro cuando aquel hombre de 46 años le propuso convertirse en su objeto de deseo. Ella no había cumplido los 18.
Soy Picasso.
En ese momento, Picasso estaba casado con la bailarina rusa Olga Koklova, madre de su hijo Paulo. El artista le compró un apartamento a Marie-Thérèse en la calle La Boétie, cerca de la casa donde él vivía. Allí comenzó a pintarla y lo hizo durante los siguientes 15 años. Para entonces, ya había renunciado al cubismo. Con su amante de 17 años, inició una pintura más sensual y erótica. Su obra y la intensa naturaleza sexual de la relación se fusionaron. Uno de sus retratos más famosos de Marie-Thérèse tiene barbilla en forma de pene. 3 años después de conocerse, Picasso compró el castillo de Buchelup en Normandía, a 60 kilómetros de París, y le dijo:
«Es para ti».
Lo mismo le había dicho Olga, su mujer. Soy Peio Acherriaño, historiador del arte y periodista. Y no hace mucho encontré en una librería de Viejo un ejemplar de un librito titulado Picasso, escrito por Mercedes Guillén y publicado por Alianza al poco de la muerte del dictador Francisco Franco. No era muy caro y no conocía a la autora, pero leí en su prólogo que era un deber ineludible de amiga y de española intentar contribuir a la futura biografía de Picasso. Por entonces, el Ministerio de Cultura había presentado la comisión que organizaría la celebración en 2023 de los 50 años de la muerte del artista. Miquel Iceta presentó el homenaje delante del Guernica, pero con una llamativa laguna. No habría espacio para debatir sobre la relación del artista con las mujeres y modelos que se cruzaron en su vida.
Yo creo que la grandeza de su obra se sobrepone a otras consideraciones, pero no puede oscurecerlas ni esconderlas.
El ministro añadió una frase más, muy repetida, para justificar las conductas del artista con sus amantes.
Picasso es una persona hija de su tiempo y con todas las contradicciones de un carácter realmente apasionado.
Esto es así. ¿Es Picasso un hijo de su tiempo? Este documental viajará a los años 30 para conocer cómo era ese contexto en el que España se convirtió en república y una asociación anarcofeminista logró reunir a cerca de 30.000 mujeres en solo 3 años. Esta es la historia de Picasso y Mujeres Libres.
Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres, con Peio Acherriaño. Episodio 1, Minotauro.
Yo quiero preguntarle especialmente qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual.
Yo nunca he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí.
De modo que es usted más español cada vez.
Cada vez más español.
En la primavera de 1935, Picasso ejecuta una de sus obras capitales. Hablamos del grabado más importante del siglo XX, La Minotauromaquia, una parábola autobiográfica protagonizada por el mito del hombre con cabeza de toro, o sea, Picasso.
Picasso es un minotauro que siempre exige sacrificio, exige doncellas, o sea, ¿vale? Él está jugando también con una mitología griega ahí que, en la que ya el toro no se pelea con un torero, el toro está rodeado de mujeres que se le ofrecen.
Yayo Aznar es la decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me recibió en su despacho de la UNED, con vistas a la Casa de Campo de Madrid, en un día frío y luminoso. Ella es atrevida y concreta en sus explicaciones sobre la obra y la vida del artista malagueño. Ve en Picasso a un agresor.
Claro, él es un animal destructor. Él es un animal destructor porque es un macho alfa en toda regla. Picasso es sobre todo y ante todo un macho. Picasso es un animal como el toro, se alimenta de sus propias heridas y de las heridas que provocan.
En el grabado, el enorme minotauro entra en escena y sorprende a la otra protagonista, una mujer vestida con un traje de luces y los pechos descubiertos. Es Maggie Tegués y está embarazada de Maya, su hija con Picasso. Ante la presencia del ser monstruoso, la heroína se desploma sobre el lomo de un caballo muy asustado. Se supone que es la representación de los conflictos con su esposa Olga Koklova. Es una escena dramática y violenta, provocada por la presencia del poderoso minotauro. Describe a la perfección una situación insostenible en la vida del trío. Picasso mantiene a su amante en el Château de Buselup mientras juega su rol de marido con Olga, que también pasa tiempo en el castillo.
El momento que le lleva a identificarse con el minotauro es un momento de pelea con otros machos alfa, en el que él quiere instaurarse como el gran creador de la modernidad y representarse a sí mismo como esto, como el que realmente hace el cambio en la pintura.
En los años 30 el artista ejecutó su propia revolución y el minotauro fue el animal que usó para derribarlo todo. De esta mitología mediterránea le atrajo la idea del monstruo masculino que no conoce reparos ni límites para sus deseos.
A mí siempre me ha parecido muy significativa la creencia de Picasso por un mito clásico como el del minotauro.
Elisenda Julibert es filósofa, trabaja como editora y ha publicado un magnífico ensayo titulado Hombres fatales, metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, en la editorial Acantilado.
Hay una cosa que es muy curiosa, es que ese mito en la antigüedad es la historia de un monstruo, mitad hombre, mitad toro, al que se le sacrificaban anualmente 7 chicos jóvenes y 7 doncellas para calmar su voraz apetito, su bestial apetito, ¿no? De modo que en el mito era una pesadilla para todos los habitantes de Minos. Pero ese mito se ha ido depurando, ¿no? Y ya en Picasso es sobre todo una especie de... El minotauro es una especie de símbolo de la habilidad.
Elisenda Julibert analiza pinturas y películas para explicar de qué manera la producción cultural ha sido cómplice del patriarcado y no lo hemos visto. Picasso, como el toro, dio rienda suelta a su fuerza creadora y nada ni nadie pudo detenerle. El pintor agresor de la tradición estaba legitimado para usar como quisiera a sus mujeres. Solo eran un medio.
Todo Picasso se puede leer como la perfecta ilustración del patriarcado. Es que mezcla tanto su propia biografía con lo que está pintando que al final su destrucción del arte y su creación de un arte nuevo tiene que ver con su posición de macho alfa.
La Minotauromaquia es la culminación de una de las series gráficas más importantes del siglo, la Suite Bollard, compuesta por un centenar de grabados donde Picasso fijó su particular universo.
Es el paradigma del patriarcado maltratador, no es el paradigma del patriarcado paternalista. Es algo que, por ejemplo, es muy Matisse o en otros machitos alfa del momento, ¿no? Muy Matisse, muy Monet. Picasso es destructivo. Sus mujeres acaban destrozadas.
Algunas van por la calle, así van tiradas atrás. Será menester decirlas, niña, ¿de qué te la das? Niña, ¿de qué te la das?
Los que hasta entonces se habían declarado propietarios del alma española temían perder sus privilegios ante la lucha por la igualdad.
Él no es un hombre de su tiempo. Él está en un tiempo en que las mujeres ya están en la calle, en que las mujeres han peleado en guerras. Y sin embargo, él sigue utilizando a las mujeres de una manera no ya cosificadora, es casi vampírica.
Les tengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII.
El mundo iba a cambiar. Había que cambiar el mundo. Pero antes tocaba transformar a fondo los hogares. Y el primer paso sucedió en 1931. En la Segunda República se aprobó el sufragio femenino, a partir de los 23 años.
Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril.
También fue reconocida por la Constitución la igualdad entre sexos, así como el acceso de la mujer a los cargos públicos, la patria potestad y la supresión del delito de adulterio aplicado a la mujer. En las primeras Cortes republicanas había tres mujeres: Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
La abogada y política Victoria Kent fue una de las pioneras del gran movimiento femenino que eclosionaría a finales de 1935. Mientras Picasso experimentaba con su Minotauro en París, en España emergía una sociedad progresista que abolió la prostitución reglamentada.
España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor.
Esta historia arranca en 1933 en Madrid, cuando una joven alumna de Derecho llamó la atención de su profesor por sus capacidades para la docencia. Ese profesor era Valeriano Orobón Fernández, anarquista y traductor. Creador de la letra de A las barricadas, el himno de la CNT. Ella se llamaba Mercedes Comaposada Guillén, la autora del libro que encontré en aquella librería. Valeriano la invitó a hacerse cargo de la educación de los obreros en los locales sindicales. Mercedes aceptó.
Mercedes es una mujer realmente muy especial. Es muy especial porque ella siempre se centró, aunque estuvo en CNT y militó en CNT, siempre se centró mucho en el terreno cultural. Siempre consideró que la transformación de, digamos, de la mujer tenía que venir por la capacitación, es decir, por el acceso de las mujeres a la cultura, a la enseñanza. Ella consideraba que ahí había un trabajo clave, en capacitar a estas mujeres obreras para que tuvieran una autonomía de pensamiento y no dependieran de los hombres.
Laura Vicente es historiadora del anarquismo y del movimiento obrero y autora del libro La revolución de las palabras, la revista de mujeres libres. Me contó por teléfono quién fue Mercedes, abogada, montadora de películas, escritora, maestra, anarquista y figura capital de nuestro documental. También lo es Lucía Sánchez Saornil, escritora y poeta. Ambas creían que la revolución llegaría con la educación. Mercedes y Lucía se conocieron en aquellas clases impartidas a los obreros. Comprobaron cómo los hombres militantes de la CNT no veían bien la educación de las mujeres. Las boicoteaban, se reían de ellas y terminaban abandonando sus estudios.
Y entonces le plantea a Lucía cómo ve la posibilidad de separarlos, ¿no? Es decir, de hacer un grupo de hombres y otro grupo de mujeres, y cuando estas mujeres tomaran más confianza en sí mismas, pues volver otra vez al grupo mixto y demás, ¿no?
En España, en los años 30, el 46% de la población femenina era analfabeta. La ignorancia era el mejor aliado de la desigualdad. Un país nuevo necesitaba nuevas personas capaces de reclamar mejores condiciones laborales, de interesarse por cuestiones políticas y de romper la cadena de la sumisión.
España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor.
Mercedes y Lucía se encontraban en el Parque del Retiro, paseaban y hablaban. Imaginaron un mundo que libraría a la mujer de la explotación capitalista. Uno en el que el patriarcado era abolido. Deseaban crear una sociedad igualitaria donde ellas dejarían de ser animales domésticos. Así nació Mujeres Libres.
Mujeres Libres realmente forma parte de una genealogía, una larga genealogía de un feminismo social, un feminismo obrerista, que parte de la Primera Internacional, sobre todo de los años 80, ¿no?, del siglo XIX. Toda esa genealogía es la que permite que en el año 36 aparezca Mujeres Libres. No aparece de pronto.
Como cuenta la historiadora Laura Vicente, a finales de 1935 empezaron a luchar desde posiciones anarquistas contra aquello que se había entendido como la expresión del orden natural. Es decir, la inferioridad social de las mujeres.
Lo primero que ha de hacer es ser liana y natural, porque el orgullo es un traje que no la sirve para nada.
Es que es un feminismo que se dirige a las obreras con unas condiciones de vida que evidentemente ese otro feminismo más burgués no toma en consideración, no lo considera importante. Son feministas, pero a la vez dan relevancia a la clase social, a la clase obrera, y por tanto, desde ese punto de vista, son muy actuales, son muy modernas, ¿no? Por no hablar de todas sus aportaciones en el terreno de la sexualidad, del amor libre.
Hay que andar con cierta gracia, porque a muchas al andar les va ese mundo pequeño y al mundo se quieren tragar.
Pero necesitaban darse a conocer. Pensaron que la mejor manera era dirigirse directamente a las trabajadoras. Lucía era empleada del sindicato de ferroviarios y tenía acceso a las listas de todos los grupos de mujeres anarcosindicalistas. Escribieron cartas a cada una de ellas y les preguntaron qué cosas les parecían importantes o de qué asuntos querían ser informadas. Tenían en mente crear una revista escrita por ellas y para ellas. Y les respondieron. Llegaron escritos de todas partes: Asturias, País Vasco, Andalucía. Con las aportaciones, dudas, preguntas e intereses de todas esas mujeres, en mayo de 1936 apareció el primer número de la revista Mujeres Libres. Estás escuchando una parte del himno de Mujeres Libres. Lo escribió Lucía Sánchez Saornil. Mercedes como aposada tenía 36 años y Lucía Sánchez Saornil 41. A ella se unió Amparo Poch y Gascón, que tenía 34 y había estudiado magisterio y medicina. era escritora y periodista. Eran tres mujeres con una misión: crear una comunidad que resistiera a la hegemonía patriarcal. Lo consiguieron en apenas 3 años.
Pensaron que a través de la revista podían cumplir como dos funciones. Por un lado, una tarea de captación de mujeres obreras que pudieran colaborar de la manera que fuera, dando información, distribuyendo la revista, en fin, había tareas diferentes, y que se produjera esa capacitación. Y sobre todo, otro elemento importante, crear pequeños núcleos de mujeres alrededor de la revista. Esto es lo que llamaba Lucía Sánchez Taornil crear una red de cordialidad. Nunca olvidaron esa experiencia, que siempre fue para ellas como una luz, un faro que les sirvió en momentos ya en el exilio muy duros para todas ellas.
Al futuro del movimiento le aguardaba un giro inesperado cuando unió a Mercedes con Picasso. En la historia apenas encontrarás el rastro de esas miles de mujeres que también combatieron contra la idea del cuerpo femenino como objeto del deseo masculino. Dispuestas a acabar con el Minotauro.
España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor.
Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres, con Pello H. Riaño. Dirección, guión y locución, Pello H. Riaño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Técnico de sonido, Óscar Bogdanovich. Editora jefa, Ana Rivera. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Portada, Estudio Pep Carrió. Imágenes y música, Archivo de la Biblioteca Nacional de España.
España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor.
Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.